Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos, 5 de la mañana, 3 minutos, aquí estamos como todos los días desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, comenzando una nueva edición de esto que se llama Campo en Acción y que lo hacemos con muchas ganas, con mucho compromiso por difundir la información de los sectores productivos, de la vida de nuestros pueblos. Y por supuesto, a través del sistema de medios de Radio Nacional, estamos en toda la Argentina, en una jornada bastante, con mucho viento y bastante nublado en la capital de la provincia. ¿Es así, mi amigo?
Hola, buen día, Miguel, buen día para todos. Es así, mi querido amigo, exactamente, ventosa la mañana, y sobre todo, particular y especialmente, en esta esquina, que es una de las esquinas más ventosas de la ciudad de Paraná, como lo hemos dicho tantas veces, aunque a veces también hay alguien que sale a refutar esta verdad y dice, no, tal y cual esquina es mucho más ventosa. Lo que es un problema para nosotros, los flequilludos, porque tenemos que andar acomodando.
Tenemos que andar con la gomina.
Bueno, esa es una ventaja nuestra. ¿Qué me importa el viento? Que no tienen estos dos melenudos que tenemos acá en la radio hoy acompañándonos.
El operador más o menos.
Vos dijiste al principio que todas las mañanas hacemos con ganas. Vos vendrás con ganas.
Me levanto tempranito, aunque me haya costado tarde.
Nada, fantástico. Anoche nos quedamos hasta tarde porque el Patronato de la Juventud Católica recibió a Newell's Old Boys de Rosario. Fue un partido muy lindo, estaba para cualquiera de los dos, tuvo todo tipo de emociones. Figura el arquero de Newell's, se me escapa el nombre en este momento, y un expulsado también para el equipo rosarino, y no supo tomar ventaja Patronato de esa circunstancia. Fue un empate sin goles.
¿Cómo estuvo el público? Más o menos.
Más o menos. Uh-huh. Más o menos. Un 40% del estadio. 30%. Pero, bueno, fue una jornada de fútbol y ya sabemos que no va a haber hasta, ya no recuerdo exactamente la fecha, porque hay amistosos que se disputa la selección argentina. Así es que, ¿te busqué más cancha, no te vi?
No.
Yo así lo visitante. Uf. María Rosa Chiro es la primera en decir buen día. Se pelean por ser los primeros. Desde Merlo ya nos está saludando. Y si vos querés hacerlo, lo podés enviar a tu mensaje a través del 343-4653-658. Vamos con los datos del tiempo en la capital provincial a esta hora de la mañana. 19 grados 5 la temperatura, 67 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.004 decimal 2, viento del noreste a 14 kilómetros por hora, cielo nublado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este con una máxima de 29 grados. Mañana miércoles, nubosidad variable, 17 grados la mínima, 30 grados la temperatura máxima. El jueves, inestable, 14 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima. El viernes, cielo algo nublado, 15 grados la temperatura mínima, 32 grados la temperatura máxima. Alerta en el país, lluvias y tormentas fuertes para el noroeste y centro oeste de la provincia de Buenos Aires, sur, centro y noroeste de Córdoba, centro y este de La Pampa, norte y sudeste de Río Negro, San Luis y sur de Santa Fe. Si no disponés lo contrario, ¿qué te parece si anticipamos cuáles son los temas que vamos a tratar hoy?
¿Cómo no? ¿Hoy vamos a estar, sabes dónde?
¿Dónde?
Tenemos muchos amigos ahí. En Concepción del Yaguareté,
Corea. ¡Uy, Concepción!
Y deudas ahí tenemos. Sí, hoy vamos a conocerla de la mano de un guía de turismo.
Bien.
Que nos va a contar eso.
Qué lástima, ¿cómo no puedo ir este fin de semana? Ajá. Me quedo con ganas. Pero ayer enviaron el detalle, nos dijeron. Traigan calzado acorde a la circunstancia. Le hace bota de goma. Claro. Y traigan mucho repelente. Sí, yo no puedo ir este fin de semana,
Bueno, es una de las puertas de ingreso de los esteros del Liberal.
Exactamente.
Así que exactamente. Hoy lo vamos a conocer y la verdad que yo que grabé la nota, hermoso, como uno se imagina con el relato de este querido guía de turismo, que la verdad que Saúl Aguirre se llama, y nos contó con detalle de cómo es este pueblito de esta zona de los esteros correntinos.
Que ahora se llama Concepción.
Exactamente, Concepción. Bueno, eso, y después más adelante, ¿cómo están las negociaciones entre la Argentina, el Mercosur, mejor dicho, el Mercosur como bloque, y la Unión Europea? ¿Cuántos productos se están negociando para mejorar el comercio entre estos dos bloques? Uno de nuestros grandes clientes, la Unión Europea, histórico cliente de la Argentina y de los países del Mercosur.
Burjaile va rumbo a...
Y Burjaile, el 17 de noviembre asume Luis Miguel Echeverri en el Ministerio de Agroindustria, y luego, bueno, Burjaile asume como embajador ante la Unión Europea.
Muy bien.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
La zona pampeana transfirió aportes ojeros por más de 7.300 millones de pesos al resto del país.
En lo que va del presente año, el gobierno nacional transfirió a las provincias 16.603 millones de pesos en concepto del Fondo Sojero.
La mayor parte de estos recursos fueron asignados a Buenos Aires, 3.500, Santa Fe, 1.400, Córdoba, otros 1.400, El Chaco, con 800 millones de pesos, Entre Ríos, 783, y Tucumán, 762 millones.
Rumores confirmados. Al final, Nidera Semillas quedó en manos de Syngenta.
Este lunes, la agencia Reuters dio a conocer desde Pekín que, tal como se insinuaba, la China Covco International acordó vender el negocio de semillas de su filial holandesa Nidera a la firma Syngenta, que antes era suiza, pero hace un tiempo también es de propiedad de una empresa china.
Con un lento trámite, la Argentina analiza ir a la Organización Mundial del Comercio para destrabar el ingreso de biodiesel en Estados Unidos.
La relación entre Argentina y Estados Unidos por el biodiesel podría sumar próximamente un foco de tensión.
Tras la imposición en agosto pasado de aranceles de un nivel promedio del 57% para el biocombustible por supuestos subsidios, vía las retenciones, la Argentina podría dar a conocer que no descarta pedir un arbitraje a la Organización Mundial del Comercio.
Tras una evaluación realizada por Senasa, Argentina envía a Estados Unidos un informe sobre la importación de carne porcina.
El gobierno enviaría esta semana a los Estados Unidos el informe que realizaron técnicos del SENASA tras visitar granjas y frigoríficos porcinos en ese país. Empresarios de ese país ya estarían buscando compradores para su carne.
5:10, mi amigo.
Señor, establecemos una pequeñita pausa, ya volvemos.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Me voy a Catamarca, buen día para todos por allí, 25 grados, una décima la temperatura, cielo parcialmente nublado, 53 el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy 32 grados, y atención, probabilidad de tormentas aisladas en la tarde, noche, mañana miércoles, lluvias y tormentas durante toda la jornada, 18 la mínima, 32 la máxima en cuanto a temperatura en grados. Y el jueves, tormentas aisladas, 19 grados la mínima, 32 la máxima en Catamarca.
En un ratito vamos a andar por la provincia de Neuquén, por Zapala, con el informe que habitualmente nos hace desde allí, desde Radio Nacional Zapala, Nelida López. Pero antes les ampliamos una noticia que hoy comentábamos en los títulos y tiene que ver con lo que es la distribución de las regalías agrícolas, en este caso el Fondo Federal Solidario de la Soja, que distribuye a todo el país este fondo que se genera por las retenciones que mantiene actualmente la oleaginosa y, por supuesto, la comparación odiosa, pero hay que hacerla, tiene que ver con aquellas regalías que provincias mineras cobran y que no se distribuyen entre todo el país. Por lo tanto, este fondo sojero, como se conoce, es tal vez uno de los fondos federales mejor distribuidos, ya que le llega a todos, a todas las provincias, a cada municipio, porque según la estimación, el cálculo que se ha hecho, recién contábamos los números, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe 3.521 millones de pesos, debería recibir, si el fondo se aplicara de como se aplica en la producción minera, sí, 6.100 millones. Nuestra, la provincia de Córdoba, 5.000 millones y está recibiendo 1.400. Y bueno, este fondo federal llega a todas las provincias que no producen soja y que incluye hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, que recibe, pese a que en sus calles y jardines y hermosas plazas no planta una sojita, pero bueno, esto es así y me parece bárbaro porque hay provincias que les viene muy bien que esto se redistribuya entre todos, ¿eh? Para hacerlo realmente como lo debe ser un recurso federal, como otros impuestos que deberían ser también federales. Bueno, 5 y 14, ¿nos vamos a Zapala?
Sí. En Zapala, la mínima para hoy 6 grados, la máxima 16. Atención, probabilidad de chaparrones durante toda la jornada. Mañana miércoles, parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima, inestabilidad, probables precipitaciones. Y el jueves, algo nublado, 11 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima en Zapala.
¿Está rico mi mate?
Está aceptable. ¿Con quién era que lo habías curado?
Caña.
Con caña. Tiene un saborcito, ¿eh?
Bien sequita.
Rico, rico está.
No te me chupes, ¿eh? Bueno, desde Radio Nacional Zapala, Nélida López nos hace el siguiente informe.
Buen día, Campo en Acción. Desde Zapala, Neuquén, les comentamos que está ocurriendo un suceso que nos muestra una vez más que la fauna nativa no convive del todo bien con la ganadería. Los crianceros que denuncian el ataque de pumas en sus piños de ovejas y chivos, un problema grave ya que en algunos ataques ha llegado a matar alrededor de 70 animales. Si es una puma enseñando a cazar a sus cachorros, la mortandad puede ser la majada completa. Piden solución, ya que dicen que hacer la denuncia a la Dirección de Fauna tardan meses en darle un permiso de caza para matar al animal. Desde el Centro de Ecología Aplicada al Neuquén, CEAN, promueven opciones diferentes a la matanza. Al respecto escuchamos a Enrique Garrido, director de Administración de Fauna.
Este tema de la mortandad de animales viene sucediéndose prácticamente desde hace varios años y hay una periodicidad porque cada vez que el puma tiene su cría, obviamente después le enseña a cazar. Entonces ahí es cuando empiezan a buscar presas y ocurren en estos casos mortandad de animales, ¿no? Que la gente dice, pero los mata, pero no los come. Pero bueno, eso es lo que sucede en algunos casos. En otros casos, yo creo que también hay una incidencia o una alteración en la cadena alimentaria, que eso habría que hacer un estudio más a conciencia, con trabajos a campo. Yo creo que va a haber una alteración ahí también, no lo afirmo, pero es una hipótesis, que hace que el puma en este caso empiece a buscar su alimento y llegue hasta los corrales de los crianceros, ¿no? Y haga este tipo de daño. El personal operativo es el que recibe la denuncia en primera instancia, ¿no? La queja, la denuncia de los crianceros. Nosotros, digamos, desde la parte administrativa recepcionamos esa denuncia por escrito, si es posible, acompañada de un registro fotográfico, y la elevamos para que vía jerárquica llegue hasta el organismo técnico, digamos, que debería de intervenir en estos casos, ¿no? Que es el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. Intervienen ellos en la parte técnica y en función a toda esa información otorgan o no la autorización de caza, o en algunos casos deberían de informarnos a nosotros y bueno, sí, permítanle la caza del individuo problema y ser más expeditivo. Eso es lo que reclama la gente, ¿no? Que se demora mucho, el trámite es muy burocrático y tiene que haber una serie de pruebas, ¿no? Como decía, un registro fotográfico, algún antecedente como para otorgar una autorización.
Desde Radio Nacional Zapala, Nívida López, la radio de todos.
5 de la mañana, casi 18 minutos.
Y vos sabés que si andamos por Neuquén, yo no puedo dejar de visitar a mi lugar en el mundo. San Martín de los Andes, buen día, 6 grados, la mínima 16, la máxima, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, mejoramientos temporarios para lo que resta de la jornada. Vientos moderados a leves del sector oeste. Mañana miércoles, 3 grados la mínima, 18 la máxima, con cielo algo nublado. El jueves, parcialmente nublado, inestabilidad por la tarde-noche, 5 grados la temperatura mínima, 16 grados la máxima. El viernes, algo nublado, 2 grados la temperatura mínima, 18 grados la temperatura máxima. Y ya está Ramón con nosotros desde Resistencia. Ramón, querido, firme como rulo de estatua. Hola, buen día. Los estoy escuchando como todas las mañanas, mientras me tomo unos buenos mates, buena jornada. Una vez me preguntaron cuál era el colmo de un albañil.
¿Pueden seguir?
Y le dije, el colmo sería llamarse Armando Paredes. Ramón, te mando un abrazo, gracias por poner una sonrisa cada mañana.
Bueno, nos queda un minutito antes de ir a la pausa, pero les contamos información de interés para los apicultores. Todos aquellos que ya inscribieron sus salas de extracción de miel o acopio intermedio, que están inscritos en el Sistema Único del Registro del SENASA, que tienen que hacer la habilitación correspondiente y hay plazo hasta el próximo 30 de noviembre. Recordemos que todo esto se tramita en muchas provincias, en las áreas de apicultura de los gobiernos de provincia, y en otros lugares donde no hay convenios entre SENASA y los gobiernos de provincia, se tiene que hacer en la oficina, en el centro regional del SENASA, en cada una de las provincias. Actualmente, según la información oficial, existen más de 1.400 salas inscriptas en este sistema único, y que para poder exportar muchas de ellas requieren de la habilitación correspondiente, para lo cual se sugiere a los dueños o responsables que realicen el trámite con tiempo.
Perfecto, 5 de la mañana, 20 minutos, momento de hacer sociales y saludar a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire aquí en el ET14 Nacional Paraná, el señor Sebastián Patata Céspedes. Hola, Sebas, buen día, gusto de tenerte con nosotros. Hacía rato que no venías por acá. Pero bueno, de vez en cuando los hacemos madrugar.
Podemos pedirlo que venga más seguido.
Más seguido, decís vos.
¿Qué gana? Que hacer toda la noche, la tres noches.
Allá en Maipú, 555, está el señor Gabriel el Chino Cuenca, si no hay una disposición en contrario. Diego Roldán es quien en el central se encarga precisamente de darnos la información. Ya le voy a consultar, pero igual de todas maneras los saludamos a nuestros compañeros de tarea. Señoras y señores, pequeña pausa, no se vayan ustedes, ya continuamos con más Campo en Acción, y a la vuelta vamos a conocer en detalle qué es Concepción del Yaguareté Corá.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son lobisomes. Y dice, ¿Sabés contar un chiste?
¿Imitar a alguien? ¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de Humor Nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
La noche de los museos por Nacional.
¿Por qué eligió Radio Nacional hoy para visitar la noche de los museos?
Bueno, por los 80 años y nunca entré a una radio y mi marido es un fanático de la radio que ahí visité.
¿Vos lo podés traer al señor hasta acá ahora?
De la noche de los museos participo siempre y cuando leí Radio Nacional dije quiero participar.
¿Es la primera vez que estás dentro de una radio?
Exacto.
¿Y qué sentís?
Una emoción.
Te contaron que bajo el asfalto existe.
Te hace una cancioncita, sí. Sandra Mianovich, ahora no te lo voy a nunca más esto.
No lo va a creer mi señora.
No te lo va a creer tu señora. Vos se lo vas a contar y te creo.
Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia
por FM 94.7.
Seguí a la radio en Twitter
@nacionalam870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
A las 5 de la mañana con 24 minutos voy a saludar a todos los correntinos. Buen día, Corrientes. 18 grados, una décima la temperatura en la capital correntina, cielo algo nublado, 78 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. La máxima prevista para hoy 32 grados, mañana miércoles. Tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 32 la máxima. El jueves, lluvias, tormentas, 22 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima en Corrientes.
Bueno, estamos en Corrientes y como lo habíamos anticipado, vamos a conocer un lugar de la provincia de Corrientes que tiene una característica muy especial porque es una zona donde llega mucha gente para poder conocer esta maravilla natural que son los esteros de Liberá. Es uno de los accesos importantes que tiene este patrimonio universal que es los esteros de Liberá. Es un patrimonio natural, cultural y que ha sido revalorizado, ¿no? Porque se ha presentado un programa que se llama Pueblos Auténticos.
Así es.
Son pequeñas poblaciones en distintos lugares de la Argentina que van a recibir un apoyo fuerte desde el Estado Nacional para poder fortalecer todas esas cuestiones que hacen a nuestra identidad, a la identidad de cada región de la Argentina y que a nosotros tanto nos gusta rescatar con nuestras notas a través de este espacio que tenemos aquí desde la provincia de Entre Ríos, pero por Radio Nacional y que lentamente vamos recorriendo cada rinconcito de la Argentina. Tuvimos la oportunidad de conocer a Saúl Aguirre, que es guía de turismo allí en Concepción del Yaguaretécora, y bueno, que nos contó detalles de lo que es la vida en esta población y también, por supuesto, cuáles son sus atractivos, sus actividades productivas, qué es lo que hace esa gente que vive allí, en el centro de la provincia de Corrientes.
Mira, primero y principal, un gran orgullo a que elijan a Concepción del Yaguaretécora para declararlo pueblo auténtico. Así que nada, un orgullo, y creo que Concepción justamente es un pueblo auténtico, por eso fue elegido, porque acá se mantiene mucho la cultura correntina. Entonces es un pueblo que donde todavía mantenemos mucho la costumbre. Por ejemplo, uno de ellos es dormimos la siesta.
Muy bien.
Sí, nosotros, es fiesta grave para nosotros, la siesta.
Nosotros que somos entrerrianos también tenemos esa cultura. Contame un poco cuántos habitantes tiene y en dónde está ubicado específicamente.
Concepción de Yabareté, Corá, en el último censo del 2010, 4.022 habitantes. Nosotros estamos ubicados de la capital correntina a 200 kilómetros de la capital correntina. Se llega muy fácil hasta Concepción del Yaguareté, Corá, y estamos a 25 kilómetros ubicados de la Reserva Natural Iberá, que es justamente nuestro paraíso natural, donde también se realizan actividades turísticas, justamente sobre todo actividades ecoturísticas, y que se viene trabajando en nuestro pueblo. Aproximadamente hace 4 años que se viene trabajando, y de a poquito se va notando el desarrollo ecoturístico en el pueblo. Cada vez hay más personas del pueblo que se va incorporando en esta actividad. Sí. Más allá de que el principal económico del pueblo es la ganadería, cada vez es netamente ganadero. Pero hoy por hoy se viene posicionando el turismo también como ingreso económico.
Así es, muchos pobladores se han incorporado a trabajar, a capacitarse en lo turístico.
Sí, en estos últimos tiempos, por suerte, tenemos la posibilidad de conseguir muchos cursos en capacitaciones. Entonces, todos los emprendedores turísticos del pueblo se van capacitando justamente para que siempre tratemos de dar un mejor servicio. Ese es el objetivo. Y lo que se viene trabajando en nuestro pueblo principalmente no es un turismo masivo, justamente por eso se habla de ecoturismo. Lo que se busca a través de esta actividad es que la gente que venga a visitar Concepción del Yaguareté, Corá, no solamente se lleve la experiencia de Iberá, sino que también de un pueblo auténtico, como les decía, que donde se mantiene mucho la cultura correntina, acá está muy marcada. Entonces también la experiencia, que no solamente, como decía, natural, sino que también lleva la vivencia cultural del pueblo.
Saúl, sabemos que tiene una rica historia, que por ese lugar pasó el general Belgrano, que allí descansaron sus tropas. Contanos algo de esto.
Sí. Concepción del Yaguareté, Corá, fue fundado el 21 de septiembre de 1796. Este año cumplimos 221 años de historia. Sí, hablando del general Manuel Belgrano, pasó por Yaguareté, Corá, que fue el primer nombre que recibió nuestro pueblo cuando fue fundada, que significa Corral de Tigre. El general Manuel Belgrano pasa su tropa por Yaguareté, Corá, un 25 de noviembre de 1810. Fue a orar en la primera capilla del pueblo, que hoy por hoy es el Museo Histórico del pueblo. Entra a orar justamente en ese lugar frente a la imagen de San Francisco, así que fue el primer patrono de nuestro pueblo. Y en ese lugar se conoce con el niño Pedro Río. Obviamente se incorpora el padre, le dijo el general que la única ofrenda que podía dar la patria a su hijo. Imagínese, en ese momento era un niño de 12 años, el general no lo quiso llevar por su corta edad porque no podía utilizar arma de fuego. Pero el niño insistió en ir, él se incorporó primero a la tropa del general Manuel Belgrano como lazarillo. Obviamente en la campaña de Tacuarí, que fue entre 5 o 6 meses aproximadamente, él aprendió a tocar el tambor, y en la guerra de Tacuarí en Paraguay él estaba delante de la tropa tocando el tambor y alertando a la tropa. Y muere un 9 de marzo de 1811, justamente en la guerra de Tacuarí en Paraguay. Por eso cada 9 de marzo acá en la provincia de Corrientes se festeja el Día del Niño Correntino, por la muerte de este niño.
¿Qué tipo de paseos le ofrecen a los turistas, a los visitantes que lleguen? Algo me decías de lo que es el ecoturismo. ¿Qué es lo que se puede recorrer en la zona?
En el Parque Provincial Iberá se pueden hacer hoy por hoy 3 actividades. Una de ellas es paseo en lancha, paseo en kayak y un paseo cultural que consiste en canoa tirada por caballo, en donde los visitantes van sentados en la canoa y el guía lo va tirando arriba un caballo. Se hace en la parte menos profunda de Iberá, y el caballo no hace fuerza porque la canoa se va deslizando sobre el agua. Esa actividad es netamente cultural, porque la particularidad que tiene este portal de Iberá es que adentro vive en familia, que en otro portal no se da eso. O sea, únicamente acá en Concepción del Yaguareté, en este acceso a Iberá, acá adentro vive en familia. O sea, son personas que nacieron y se criaron en el lugar, y en esa actividad ellos alquilan su caballo y su canoa, y si pasamos el día, la gente del lugar cocina una comida típica del lugar, ya sea un guiso, un vaipulpe, la polenta, o un asado a la estaca, que son comidas justamente regionales de nuestra zona. Como te decía, es una actividad netamente cultural y es muy linda porque los anfitriones de ese de esa actividad son la gente del lugar. Nosotros, Saúl, como guía solamente acompañamos.
Te iba a consultar, Saúl, ¿cómo es la fauna? ¿Qué tipo de animales se pueden observar?
En este portal, en el Iberá en particular, siempre se ven carpinchos, yacaré, ciervo. Y en especie de ave, sí, para los fanáticos de la ave hay 350 especies de ave en Iberá. Pero lo más común de ver siempre son carpinchos, yacaré, ciervo. Si tenemos suerte también ya se va viendo a poquito el lobito del río, pasa que estaba en peligro de extinción. Es uno de los monumentos naturales de la provincia de Corrientes. Entonces hay que tener suerte todavía para ver el lobito del río, pero sí, depende del día, porque depende mucho del día. Iberá siempre sorprende, nosotros siempre decimos que Iberá siempre sorprende, porque si hay sol se ve una distinta fauna, si está nublado diferente, si hay viento diferente, entonces Iberá siempre, ¿cómo es? Siempre sorprende.
Saúl, muchas gracias por hacernos conocer un poquito de la historia, la cultura y los atractivos de Concepción del Yaguareté Corá en la provincia de Corrientes. Te mandamos un fuerte abrazo.
No, me encantó, sinceramente. Pero además habíamos hablado hace unos días con Roberto Romani con respecto precisamente al tamborcito de Tacuarí. Exacto. Ese niño que fue una especie de... ¿Cómo explicarlo? Porque su padre quería que participara uno de los integrantes de la familia. No hubo forma de convencerlo. ¿Te acordás que nos contaba la historia? En definitiva... termina acompañando a quien iba perdiendo su vista, que era uno de los integrantes de las fuerzas, y que después dice gracias, o mejor dicho, a raíz de que recibe los dos disparos en su pecho, el niño de apenas 12 años, yo salvé mi vida porque me quedé a acompañarlo en ese preciso momento. Qué historia maravillosa y qué lugar, gastronómicamente hablando, recién cuando hablaba, uno inmediatamente trae a su mente la imagen de ese asado de estaca y de esa posibilidad de compartir con los amigos. Insisto, este fin de semana están viajando el resto de los integrantes del equipo de un conocidísimo y querido y entrañable programa histórico de la provincia de Entre Ríos que se llama Caminata Sabatina, que tiene 37 años de vigencia, y con él recorremos ahora ya en esta última etapa desde hace un par de años la provincia, el país todo. Nos íbamos, ellos se van, yo tengo otro compromiso, no puedo ir a Yaguareté Corá a disfrutar de este paisaje y de esta gente.
Y vos sabés que además de Concepción del Yaguareté Corá, como ahora se llama, hay otros pueblos de la Argentina como Gaiman en la provincia de Chubut, que es un pueblo con inmigrantes galeses.
Sí, señor.
Camarones, pueblo costero también de Chubut. Alfarcito, que es un pueblo andino, Purmamarca, también muy conocido en Jujuy. Uh-huh. La Angelita, que es un pueblo donde viven muchos inmigrantes musulmanes. También la isla Martín García, por su historia, en la provincia de Buenos Aires. La Carolina, en San Luis, y Moisésville. Esto es en la provincia de Santa Fe. Alguno de los pueblos...
Y te estás olvidando de Colonia Vigdor.
A Vigdor, en la provincia de Entre Ríos.
Son 14 los pueblos en esta primera etapa.
Hay otros más. Yo nombré algunos.
Hay muchos. Sí, los comentamos hace unos días.
Tiempito, sí.
Aquí y recordamos también al Manco Hilacha, que es oriundo de esta zona, y por supuesto en Colonia Vigdor también el famoso jinete que animó Jesús María y otros tantos festivales de jineteada y folclore.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y para completar esto que tan lindo narra cómo se deja entrever cuando uno ama su lugar en la voz y el relato, ese apego, ¿no? Como nos recién llevaba y pintaba a través de la palabra ese paisaje maravilloso. Cuatro hoteles hay, y hay hospedajes en casas particulares en Concepción del Yaguaretécora. Hay un centro de interpretación de Liberá y tres museos, la Asociación de Guías de Sitio, que es a la que pertenece nuestro querido amigo que brinda ese servicio al cual se refería de los paseos. Es sede de la Fiesta del Peón Rural, que se realiza el primer fin de semana del mes de mayo, desde el año 2006. Y por supuesto, es la ciudad que venera al Santo Cambá, San Baltasar, el 6 de enero de cada año, y el ritmo que se oye por esa fecha es el candombe. Pero hay alguien que nació en la zona, y por supuesto siempre hay, cuando hablamos de algún músico, de algún poeta, una parte de su vida que está reflejada y plasmada en algunas de las canciones. Pedro Celestino Montenegro nació en el paraje Caabí Arroyo, que está en el departamento de Concepción, y es quien le dedicó precisamente un chamamé que se llama Ayaguaretécora. Pedro Montenegro rindiendo un homenaje a Yaguaretécora, Concepción del Yaguaretécora. Así es que
hemos recorrido Corrientes. Y sabes que mañana pasado vamos a estar charlando un tema muy lindo, que tiene que ver también con Corrientes, porque un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hay muchos entrerrianos que iban a estudiar ahí a Corrientes, veterinaria, nos van a contar cómo hacer una alimentación alternativa para los cerdos.
Perfecto, 5 de la mañana, 40 minutos. Vamos a establecer una nueva pausa. No se vayan ustedes. Inmediatamente después, ya comenzamos a transitar el último tramo de Campo en Acción.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Silvia Pérez y te quiero invitar a escuchar Corazón Valiente cuando termina el jueves a las 0 horas del día viernes. Acá en Nacional 870, la radio de todos, vamos a poner de moda los valores humanos. Te espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
¿Te perdiste el comienzo de la nota?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras,
desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
La radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todo para mí es información.
De todos me parece estratégico dentro del país.
Es entretenimiento.
Escuchar lo que está pasando actualmente.
Es cultura.
O escuchar, bueno, música.
Todos los que vivimos en la Argentina.
Argentina.
Radio Nacional. Bien nuestra Argentina.
Nacional. La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Me voy a Tierra del Fuego, Ushuaia, 8 grados 1, la temperatura, sensación térmica, 4 grados 1 décima, 96 el porcentaje de la humedad, cielo nublado con lluvia. Para lo que resta de la mañana, probabilidad de lluvias aisladas por la tarde noche, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy en cuanto a temperaturas de 14 grados. Mañana miércoles, parcialmente nublado, 6 grados la mínima, 16 la máxima. El jueves, parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 16 grados la máxima, inestable y probabilidad de precipitaciones en Ushuaia.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradoras Ascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
Ayer en el cierre de la rueda de Chicago, los futuros de soja lograron ganancias cercanas a los $2.50 por tonelada y recuperaron parte del terreno cedido en los días previos. Por su parte, los contratos de maíz ajustaron prácticamente a la par, por encima de los $137 por tonelada. Si bien el cereal se encuentra en plena etapa de recolección en los Estados Unidos, las demoras exhibidas y el dinamismo de la demanda externa brindaron soporte a los valores. Por su parte, los futuros de trigo cerraron en alza, $158 por tonelada. Los precios encontraron estímulos en compras de oportunidad tras haber caído a valores mínimos de 6 meses. En este momento, la operatoria en Chicago, la soja para noviembre, $361.93, está subiendo. El maíz baja para la posición diciembre de 2017, 136,80, y también baja el trigo. Para diciembre está en 157,54. Repasamos ahora los valores que se dieron en la jornada de ayer en Rosario. Por la soja disponible con entrega contractual se pagaron 4.425 pesos. Por el trigo con entrega inmediata, 2.850 por tonelada. Por el maíz, también con entrega inmediata, 2.350. Por el girasol, en las mismas condiciones, $320 la tonelada. Y por el sorgo con entrega en diciembre, 2.050 pesos la tonelada. En los mercados de futuro, ayer el trigo para enero, $165, el maíz para abril, $145, la soja para mayo 2018, $260, el girasol para diciembre, $300 la tonelada, y el sorgo para marzo, $110 por tonelada.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo: caños de zinc, galvanizados para alcantarillas y entubamientos, ondulados, engrafados, alta resistencia. Vamos a cualquier punto del país. Comunicate a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
El ingreso de hoy en el mercado de Liniers, 9.340 vacunos que lo hicieron en 258 camiones. Y vamos a repasar precios del día de ayer, donde se comercializaron 1.152 vacunos. Los novillos de 431 a 460 kilos hicieron promedios de 32 pesos, los regulares livianos hicieron promedios de 26, y los overos negros 30 pesos el promedio. Por su parte, el novillito liviano se vendió desde 29 y hasta 35 pesos, los novillitos de 391 a 430 kilos entre 25 y 34,50, y los novillitos regulares de 26 a 31,50. Por su parte, las vaquillonas de 391 a 430 kilos hicieron promedios de 26 pesos. Los terneros ayer en Liniers, 25,50 a 35, y las terneras de 31 a 35,50. Por su parte, las vacas buenas se vendieron desde 18 a 26 pesos, las regulares de 17 a 22,50, la conserva buena entre 19 y 23,50 y la inferior de 12 a 17 pesos. Reiteramos, valores del día de ayer, donde solo se comercializaron 1.152 vacunas.
Desde Alvear Corrientes, y cuando yo te digo Alvear Corrientes, está nuestro querido amigo
Raúl André.
Raúl André nos dice: Mbaepa, muchachos, que viene a ser, ¿cómo están? Un buen día, un deseo. Gracias, mi querido Raúl, te mandamos un abrazo grande. Espero que tengas luz.
¿Qué problema con la luz allí, no?
Constantemente es un problema en esa zona.
Bueno, 5:50. Bueno, la relación entre el bloque Mercosur, donde está la Argentina, y el bloque Unión Europea para lograr acuerdos comerciales está cada día más tenso. Pese a esta tensión en las negociaciones, Marcelo Idígoras, que es ex agregado agrícola ante la Unión Europea por parte de nuestro país y hoy un negociador internacional, es bastante optimista. Con él charlamos y nos cuenta sobre las negociaciones de uno de los principales clientes que tiene nuestro país.
La Unión Europea será el principal bloque comercial de interés para el sector agroalimentario argentino y del Mercosur. Hoy Europa significa el 25% total de las ventas que tienen los países del Mercosur a nivel mundial, y una posibilidad de seguir creciendo. Por lo tanto, naturalmente la negociación con Europa se transforma en una negociación prioritaria para mejorar acceso, porque Europa está en un proceso de claramente de reducción de la producción local y de aumento de las importaciones, y el Mercosur está justamente en un proceso inverso de aumento de producción. Es decir, es una negociación estratégica desde el punto de vista. Lamentablemente llevamos casi 20 años de fracaso con Europa, y ahora se ha dado una oportunidad política, histórica, de intentar arribar a un acuerdo para el 10 de diciembre. Lo primero que ha sucedido fue un intercambio de lo que se denominan ofertas arancelarias, de cuánto ofrezco yo de poder darte al otro país o al otro bloque en materia de distintos productos para que puedan exportar más, y presentaron ofertas muy pobres, bastante miserables en términos cuantitativos y de valor para la carne vacuna, para el biotanol y para otros productos que el Mercosur consideró insuficientes, y ahora se vuelven a reunir esta semana en el marco de la otra segunda reunión de negociación en Brasilia, tratando de acercar las posiciones. La expectativa del Mercosur es llegar a un acuerdo ambicioso y pleno de todos los productos agroalimentarios y de las bioenergías. El Mercosur interesa vender más carne vacuna, más carne aviar, carne porcina, biodiesel, biotanol, frutas frescas y productos procesados. Y Europa tiene intereses también vinculados al tema de servicios, servicios portuarios, telecomunicaciones, servicios bancarios. Es una negociación compleja, bastante difícil. Hay muchos intereses proteccionistas en Europa y en el Mercosur, pero hay una clara voluntad política de llegar a un acuerdo para el 10 de diciembre, y personalmente tengo la expectativa de que va a haber un entendimiento final, y ese entendimiento se va a firmar en Buenos Aires para mediados de diciembre.
Gustavo, tomando dos ejemplos como pueden ser la carne, donde Argentina tiene una larga tradición en ese mercado, y los biocombustibles, ¿hay mucha diferencia entre lo que pretende Mercosur y lo que ofrece la Unión Europea?
Sí, la diferencia por el momento son siderales. Europa consume por año 7.5 millones de toneladas de carne vacuna. El Mercosur le ha pedido una cuota incremental de 300.000 toneladas, y la Unión Europea ha ofrecido 45.000 toneladas. Es decir, que Europa está ofreciendo el 0.1% del consumo aparente, con lo cual es hasta cómico la oferta que hace. Pero, por supuesto, sabemos que las ofertas iniciales siempre tienen la bondad de poder crecer a futuro, y esa es la expectativa que tiene el Mercosur, de tratar de acercarse más a las 300.000 iniciales. En el caso de los biocombustibles, el Mercosur le ha pedido 2 millones de toneladas de biotanol y arancel cero para el biodiesel. Europa propone arancel cero para el biodiesel en 10 años, es decir, hay que esperar 10 años para que Europa baje el arancel, y en el caso de biotanol están proponiendo solo 200.000 toneladas de 2 millones, es el 10% de la propuesta, con lo cual las diferencias son grandes. Y cuando hablamos en términos económicos, estamos hablando en el caso de biotanol y biodiesel de más de 1.500 millones de dólares de diferencia, y en el caso de las carnes de más de 400 millones de dólares. Es decir que estamos hablando de diferencias sustanciales.
Gustavo, ¿cuántas cámaras participan desde el sector productivo, que es el que a nosotros un poco nos interesa más, participan de toda esta negociación?
Hoy por hoy nosotros conformamos un bloque de 22 cámaras agroalimentarias en Argentina, y un número similar en Brasil, y por supuesto un número menor en Uruguay y Paraguay, pero que representamos en total, en conjunto, el 90% de las exportaciones actuales del Mercosur. Estas cámaras hoy están participando en forma activa también, porque fue una solicitud que se hicieron los gobiernos, en lo que se denomina el cuarto arlado, es decir, acompañando a los negociadores en cada una de las negociaciones, en el lugar de negociación, en un lugar cercano, para poder estar en el detalle y tratando de colaborar y de dar sus impresiones en ese momento para que sea una negociación más ágil. Pero hoy estamos hablando de que todas las cámaras de la industria frutícola, pesquera, vitivinícola, agrícola, cerealera, oleaginosa, son parte de esta coalición a favor de la negociación.
Bueno, lo último, usted es muy optimista, veo, pese a todas estas dificultades, ¿es optimista con que se llegue a un acuerdo antes de fin de año?
Sí, soy optimista porque entiendo que la negociación siempre se caracteriza por tener momentos duros, y este es el momento más duro, en donde la Comisión Europea hace gala de toda su estrategia negociadora, que básicamente se caracteriza por tratar de sacar de conceder lo menos y obtener más en lo posible, y el Mercosur tiene que luchar por su posición internacional, por ser el primer proveedor mundial de alimentos, y es el objetivo para crecer en los próximos años, con lo cual hay que insistir en tener un mejor acceso con Europa, y creo que al final va a haber un entendimiento.
Gustavo Idígora ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Por favor, un placer como siempre.
Gracias.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Así como en el fútbol en algún momento fue famoso el tridente Suárez, Neymar, Messi, yo en la música uruguaya tengo un tridente que es Raúl Castro, Jaime Rossi, el Canario Luna, y hoy es el día del Canillita y lo recordamos al uruguayo Florencio Sánchez, el día de su muerte, 7 de noviembre de 1910, que fue quien a través de ese sainete bautiza precisamente a quienes todos los días se encargan de vocear, ya no se oyen tanto como antes las noticias y demás. Escuchá esto que lindo.
Yeah.